Esta hora, en la cabina de RCN, el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa. Alcalde, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Muy buenos días, Yolanda, muchas gracias.
Lo oí por ahí susurrar y lo tiro al agua, que conoce algo del trabajo de uno de los premios Nobel de Economía, son William Nordhaus, no sé si estoy pronunciando, y Paul Romer, galardonados con el premio Nobel de Economía.
Sí, sí, conozco bastante a Paul Romer, porque él era profesor en New York University y me invitó varias veces a hablar en sus clases y demás, y después estuve de jefe economista del Banco Mundial, pero además él trabajó mucho el tema urbano, entonces lo conozco mucho y me alegra mucho, acabo de enterarme hace un segundo
aquí en las noticias de RCN Radio. Pues bien, alcalde, muchos temas en la ciudad de Bogotá, muchos asuntos pendientes, y pues como siempre decíamos, la ciudad tiene tantos y tantos problemas que hay que atender, que bueno, queremos pasar revista con usted cómo están las cosas. Inicialmente nos gustaría preguntarle por las obras que hay en la ciudad, porque buena parte de la primera parte de su mandato, del tiempo de su mandato, se fue planeando, verificando, mirando qué hay que hacer. ¿Ya han comenzado las obras en la ciudad? ¿Ya se abrieron licitaciones? ¿Cómo está el panorama? Porque mucha gente dice, ¿dónde está el alcalde?
Bueno, creo que está por todos lados, pero es que no es que es planeando y verificando, no. Obviamente cuando nosotros llegamos, aquí no había sino un caos desastroso, un caos financiero monumental, de la angustia. Yo en esa época bajé como 7 kilos, porque era un lío más gigante que el otro cada día. Aquí no había lotes para nada, no había diseños de nada. Entonces, por ejemplo, para hacer una gran vía se necesitaban diseños, pero un diseño de estos cuesta 15, 20 mil millones de pesos. Es necesario hacer una licitación, entonces se toma uno casi un año consiguiendo los recursos para ver cómo hacíamos los diseños. Luego de 6 meses haciendo la licitación, luego haciendo el diseño como un año y medio, entonces da ya 3 años, y hasta ahora estamos saliendo las grandes licitaciones, pero hay muchísimas obras andando. Por ejemplo, abrimos la licitación para la avenida Tintal Alsacia. La avenida Tintal Alsacia es una avenida de 13 kilómetros en 6 carriles con aceras muy grandes, ciclorrutas, es decir, mucho más amplia que la carrera séptima. Es como equivalente a una vía que vaya de la Plaza de Bolívar a la calle 140, más o menos. Está abierta la licitación. Tenemos 3 hospitales andando. El hospital de Usme, lo del hospital es gigantesco. Por ejemplo, ahora abrimos el
¿hospitales nuevos?
Nuevos, que están en proceso, los procesos ya, las licitaciones, los recursos asegurados, ya todo andando. Esto es para que tengamos claro, por ejemplo, lo que cuestan estos 3 hospitales, como 4 Transmicables, ¿no? Es como 1 billón de pesos. Y va a quedar entonces el hospital en el San Juan de Dios, de Santa Clara, en el lo que es el lote del San Juan de Dios, una torre, más de un CAPS, el hospital en Usme y el hospital en Bosa. Colegios, tenemos como 60 colegios entre colegios totalmente nuevos y totalmente reconstruidos. Aquí no se abrió ni un solo colegio nuevo en la pasada administración. Ahorita tenemos casi 60 colegios andando y vamos a tener con 62 colegios andando. Tenemos, por ejemplo, en los próximos días estaremos colgando los prepliegos de la troncal carrera séptima. Ese es también un megaproyecto que va a mejorar la movilidad radicalmente y mejorar toda la carrera séptima en todo sentido.
Se superaron todas las dificultades con la troncal carrera séptima. Me refiero a que ahí dijéramos mucha oposición, hay un grupo de vecinos que dicen que no, que van a interponer recursos y demás, que no quieren que se haga troncal de Transmilenio por la séptima.
Sí, yo creo que sobre todo yo entiendo que el cambio siempre genera. A veces hay algunas personas que solo tienen intereses políticos y otros miedos legítimos, pero lo cierto es que, fíjese que en todos los sitios donde ha habido Transmilenio se han aumentado tremendamente los valores de la tierra alrededor, y este en particular es una belleza de proyecto que va a mejorar la movilidad de los carros también, tiene varios, muchos pasos a desnivel, soterrados o con puente, como la 127, en la 92, en la 85, en la 72. Va a tener muchísimo menos buses que ahora y buses muchísimo más limpios. Va a tener mejores espacios peatonales, va a tener ciclorruta de la 100 hasta la 200. En fin, es una belleza ese proyecto, que además hoy por ejemplo, hoy en hora pico, alguien se puede demorar, generalmente se demora más alguien de la 127 a la 94, se demora más en carro que a pie, caminando. El trancón es cada vez peor. Por ejemplo, otro proyecto, ya que hablamos de esto, Lagos de Torca, un proyecto espectacular. Es el mejor urbanismo que se ha hecho en América Latina en la historia, lo que estamos haciendo en Lagos de Torca. Es un proyecto que solo ese proyecto tiene 130 mil viviendas. Es como medio millón de personas, es como una Manizales. Entonces, sin contar con lo que está pasando en Chía, en Cajicá, en Tocancipá, etcétera. Entonces, se necesitan todos esos y muchos otros accesos del norte al sur. También hemos avanzado mucho ya el metro lo tenemos como nunca. Aquí, digamos, es que hablar, aquí hay muchos especialistas en hablar carreta y no en hacer nada. Entonces, aquí venían a decir que estaba ya listo todo el metro. No había nada listo, nada, ni siquiera en la estructuración financiera, no había nada. No había los recursos, no había la empresa Metro, no había nada. Y después de unos esfuerzos gigantescos, un trabajo gigantesco, gigantesco, y de que se hundió y se nos resucitó 50 veces con mil líos, el Metro ya hoy tiene más reverso un río que el proyecto Metro. Eso está...
Los estudios de detalle, que son los que le ha preocupado a tanta gente, alcalde, ¿están?
Se tiene todos los estudios. Mire, esos tiene estos estudios. Primero, el proyecto Metro, vale la pena recordar, primero, es un proyecto en conjunto con el gobierno nacional. ¿Alguien cree que el gobierno nacional iba a dar 70% de los recursos si no estuviera todo listo? No,
¿el gobierno nacional estaba acompañando el metro anterior también?
No, es que el metro anterior no había nada listo, nada.
Pero el gobierno nacional estaba acompañando.
Bueno, pero es que por eso digo,
que terminó llamándose la del cheque chimbólico.
No, por eso,
que se le entregó
nada.
Un cheque a la
es que es totalmente
alcalde,
distinto la situación, totalmente distinto. Una cosa es que anuncie que va a haber unos recursos, y otra cosa es que estemos en el nivel de detalle de los confis, de los compes.
O sea, sí hay estudios de detalle.
De los convenios. Total, se tienen todos los estudios que se necesitan para abrir el metro. Y, por ejemplo, el Banco Mundial, no solo el Gobierno Nacional, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones.
¿Cuándo arranca
el Banco Interamericano? La obra, mire, el proceso, ya estamos en el proceso de precalificación de proponentes. La licitación propiamente dicha se abre en los próximos meses, se debe adjudicar como julio, agosto del año entrante, y la obra debe adjudicarse, debe comenzar hacia finales del año próximo.
O sea, ¿le toca a usted como alcalde abrir la obra o tal vez no le toque?
Sí, abrirla sí, más aún, es que ya estamos trabajando.
Sí, pero me refiero a que empezar a romper la calle, etcétera,
sí, pero,
y demás.
Sí, pero es que estamos ya rompiendo, estamos en proceso de comprar predios ya. Y de mover tubos y demás, o sea, aquí ya se están invirtiendo decenas de miles de millones de pesos, pero las máquinas, y eso sí, claro, alcanza a verse la obra, yo diría que alcanza a verse antes de que nos vayamos.
Antes de que se vaya.
Y alcalde, también no solo quiero, eso, hay otras troncales.
Le quiero precisar eso, es decir, usted me hablaba de la vía Tintal-Alsacia, me hablaba de la troncal Carrera Séptima, ¿hay alguna de las obras que ya se haya adjudicado y empiecen a trabajar, o todas están en proceso de licitación?
Todas estas grandes, hay muchísimas obras que se están trabajando, muchísimas.
No, me refiero en términos de obras de vías
importantes. No, por eso, de vías importantes, por ejemplo, la 153, la 183, la avenida Tabor, son vías que se están trabajando en este momento, muchas. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, la avenida Tintal-Alsacia se está trabajando, por ejemplo, como hay que pasarla prácticamente por la mitad de Bosa y Kennedy, que se desarrolló legalmente, en buena medida en donde pasa la vía, entonces prácticamente hay que tumbar todo el espacio de la vía, ¿no? Estamos ya en proceso de tumbar uno llave, digamos, en Abenzúa, donde estamos construyendo actualmente la avenida Tabor. Pues se ve, eso es como un, como si hubieran pasado unos tanques de guerra, pues eso se ve abriendo. Para la avenida Tintal-Alsacia necesita comprar casi 1.500 edificaciones, y ya se ve, incluso los vecinos lo que se quejan es que se tumba y que Entonces que a veces se forman problemas de habitantes de calle que se instalan en los terrenos que se tumban, pero obviamente si uno no tumba la edificación que se compra, pues la invaden y después es un lío volver a recuperarla, y si la tumban, entonces también quedan unas culatas y unas cosas ahí feas, y como no es posible tumbar todas al tiempo, entonces, pero ese es un proceso que está andando, pero lo que pasa es que todas esas obras gigantes son obras que toman tiempo. Por ejemplo, nosotros, una cosa, cuando uno comienza a hacer los diseños de una obra, es casi comenzar la obra, ¿no? Es decir, eso es un proyecto. Por ejemplo, estamos haciendo más de 300 mil millones de pesos en diseños. ¿Qué es diseños? No es hacer un monito. Eso implica estudios de suelos súper sofisticados, estudios de todos los predios, avalúo de todos los predios alrededor, identificación de dónde están todas las tuberías, niveles de las tuberías, en fin, es un tema. Y los próximos alcaldes que lleguen, nosotros estamos haciendo más diseños que nunca, de lo que jamás se han hecho en la historia de Colombia. No es como nos pasó a nosotros que llegamos y no hay ni un lote para un colegio, no hay un diseño, el problema financiero de la ciudad es loco, hay un montón de subsidios entregados a la loca, y no hay cómo financiarlos. Entonces, no, ahora los próximos alcaldes que lleguen encuentran una ciudad ordenada financieramente, encuentran diseños, van a encontrar diseños para que escojan qué es lo que quieren hacer, van a encontrar predios, en fin.
Muy bien, hay varios temas, por supuesto, con el alcalde mayor Enrique Peñalosa. Juan Manuel Ruiz le quiere plantear uno que es permanente, constante, y es Transmilenio, que tiene varios frentes para abordar.
Sí, uno, señor alcalde, ¿cuál es la estrategia para enfrentar el drama de los colados en Transmilenio y cuánto calculan ustedes hoy que está costando ese fenómeno que uno vive todos los días en todas las estaciones de Transmilenio? No lo digo de oídas, soy usuario de Transmilenio y lo veo, es un drama realmente lo que está pasando con los colados.
Es un drama y ojalá los ciudadanos se dieran cuenta que los que se cuelan en Transmilenio son ladrones. No es que piensen que es un buen ciudadano que se cuela y que eso no. El que roba es un ladrón. La definición de ladrón es robar. Y que quede claro que le están robando no es a los operadores. A los operadores les da lo mismo, porque a los operadores se les paga básicamente por kilómetro y les da lo mismo que se cuelen o que no se cuelen. Le están robando es a la educación, a la salud, a la seguridad de la ciudad, a los parques. Están robando los impuestos de los demás ciudadanos. Entonces, ahí nosotros tenemos toda una gerencia de colados, estamos haciendo esfuerzos. Ahora bien, por ejemplo, en Ciudad de México, en el Transmilenio de Ciudad de México no hay puertas, ¿no? Entonces no es solamente un tema de que las puertas estén dañadas. Obviamente estamos haciendo todo un trabajo, estamos ensayando como 4 modelos distintos de puertas para ver cuáles.
Las que están actualmente están muchas, si uno ahora se da una vuelta, están abiertas y eso facilita.
Todas, la mayoría, sí, la mayoría están dañadas y es un problema porque además las dañan, las rompen los mecanismos. Y también estamos haciendo un esfuerzo grande con la policía, incluso se ha puesto a que muchos colados que se detienen sean llevados a que hagan limpieza a las estaciones y demás, o vayan a unos cursos de cultura ciudadana que toman varias horas, etcétera. Nosotros tenemos reuniones exclusivamente para estos temas, pero también es importante que los ciudadanos sepan, por ejemplo, que esto cuánto está costando. Hoy yo no diría que solo por los colados, obviamente, pero en el CIP el problema es peor. En el CIP el problema es más grave que en el Transmilenio. En el CIP, nosotros el subsidio que se da a Transmilenio es como de 700 mil millones de pesos al año. Esto es principalmente para el CIP, por el CIP. Con 700 mil millones se podían construir 35 colegios al año. 35 colegios nuevos cada año. Entonces es un problema gigantesco y tenemos toda una gerencia de colados en Transmilenio. Hacemos tanto para ver cómo se hacen mejoras físicas como campañas un poquito ciudadanas también.
¿Pero se ha logrado reducir el indicador de colados?
Es que a mí me dicen que sí se ha reducido algo, especialmente en Transmilenio, pero todavía tenemos un número muy grande, ¿no? Muy
que
grande.
Es más o menos
para nosotros
gente.
Es un tema. Nosotros calculamos, no, la verdad es que yo no podría decir, pero fácilmente en Transmilenio, en el rojo puede estar cerca del 10%. Estoy haciendo un estimativo, no es nada científico, estamos trabajando, presidente, contratamos, creo que a la Universidad Nacional o a la Universidad de los Andes para que haga un estudio mucho más exacto. Pero yo diría que es fácilmente un un 10% en Transmilenio y en el CIP puede estar por encima del
30%. ¿30%?
¡Wow! ¿Colados?
De colados. Sí, sí, sí. Especialmente en los sectores populares, en las rutas allá. Entonces, lo que pasa es esto. Uno de los cambios que trajo Transmilenio a la ciudad es que se tiene una caja integrada. Es decir, el chofer, en teoría, el conductor no debería ganar por pasajero recogido, porque la idea es que pare solo en los paraderos y que no tenga un incentivo para parar por todos lados o para hacer guerra del centavo, hacer todas las locuras que hacían, mataban mucha gente en esas carreras locas, hasta se salían de la vía, se subían a las aceras y mataban gente, generaban accidentes. Entonces un sistema civilizado es un sistema en donde el ingreso del conductor no depende del número de pasajeros que recoge, sino que tiene un salario fijo y demás, y entonces para solo en los paraderos, etcétera. Eso es parte de los cambios que trajo Transmilenio y el CIP. Pero eso también hace que los conductores no tengan mucho incentivo para evitar los colados. No, usted ve que en los buses tradicionales no se cuela nadie, ¿no? En los buses, en el provisional, en fin, lo que todavía son sistemas tradicionales de buses. Y en cambio en los del CIP, sí, la colada es masiva. Y además a veces también se genera una cultura complicada que incluso han agredido a muchos conductores cuando tratan de no dejarlos colar.
Tratan de decirle sí.
Entonces,
o a los otros
es un tema,
ciudadanos, ¿no?
Estamos tratando de impulsar una ley que genere cárcel en cualquier país avanzado del mundo. Alguien que agrede a un funcionario público en una ventanilla o un conductor de un bus o algo, tiene cárcel sin excarcelación. No, aquí en cambio golpean, agreden a un conductor y es como si se hubieran metido una pelea con algún amigo en un campo de fútbol.
Otro tema que tiene que ver con Transmilenio, alcalde Enrique Peñalos.
Pero los Transmilenio, hablando del tema, hay unas cosas que están haciendo. Yo quiero señalar que Transmilenio, se han hecho miles de pequeños ajustes que tal vez ustedes no se dan cuenta en las operaciones, para que operen mejor, para que vayan menos llenos. En las encuestas que nosotros tenemos, se han mejorado los índices de satisfacción. Entre otras, son mucho mayores los índices de satisfacción en Transmilenio para los usuarios que para los no usuarios, porque como existe tanto ruido alrededor del tema, los que no lo usan en general tiene una imagen mucho peor que los que sí lo usan.
Aquí tenemos un usuario, sí, don Juan Manuel Ruiz, entonces, ya se ha notado cambios.
Sí, sí, a mí me gusta y no lo oculto, soy un defensor de Transmilenio porque pues vivo a diario esa situación. Es cierto, alcalde, que viajo como una sardina ahí.
Estamos tratando de
pero
mejorar.
Me siento más seguro en Transmilenio que en las calles.
Y Transmilenio también le hemos puesto, ya que menciona esto, también hemos hecho esfuerzos muy grandes. Nosotros somos muchos policías de inteligencia en Transmilenio. Recompensamos miles de armas blancas en Transmilenio, por ejemplo, permanentemente. Los buses que llegan, los nuevos, son buses que llegan entre otras, para que vayan menos llenos. Hay una licitación gigantesca en este evento abierta, una de las licitaciones más grandes del mundo en compra de buses, como 1.300 buses nuevos, casi 900 biarticulados, es decir, buses de tres cuerpos, 900, y como 400 articulados.
Ahí, alcalde, escúcheme, sorteó usted todo este impasse de las tecnologías limpias que le generó bastante polémica y que le retrasó un poco este proceso.
Sí, nosotros desde el comienzo, primero, los buses que hay operando hoy son buses Euro 2. Sí. No, tecnología Euro 2, que además, como no se hizo la licitación a tiempo, se debía haber hecho en el pasado, en administraciones pasadas, y no la hicieron, sino que renovaron los contratos para que se mantuvieran. Eso que es absurdo, ¿no? Los que hablan mucho de medio ambiente y renovaron los contratos. Entonces, hoy tenemos muchísimos buses que tienen más de 1.300.000 kilómetros. Es decir, eso es como cuatro veces ir de la Tierra a la Luna. No,
pero se va a aprovechar eso, la licitación para hacer un salto cualitativo.
No, por eso señalaba que los buses que hay hoy son tecnología Euro 2. Esos son mínimo Euro 5. En la licitación...
¿Eso qué significa, alcalde?
Eso es una tecnología, digamos, eso es como la tecnología de qué tan limpios son los motores. Hay un tema que nosotros tenemos, desafortunadamente, es que el diésel que nosotros tenemos aquí en Bogotá no es tan limpio como para poder tener Euro 6 con diésel. Entonces nosotros le dimos unos puntajes adicionales para que ganaran los buses eléctricos. Y lo que pasa es que, digamos, hoy no existen buses eléctricos biarticulados de plataforma alta. de plataforma. Aquí los buses en Bogotá son buses de plataforma alta para que se acoplen a las estaciones. En muchas partes del mundo donde no hay estaciones, donde no hay sistema tipo Transmilenio, los buses son de plataforma baja para que la gente los acceda desde las aceras. Entonces, estos buses son mínimo Euro 5, y para hacer la historia corta, en la licitación hoy, las propuestas, entre otras, se deben dar los resultados como en 20 días. Hay varias propuestas eléctricas y a gas. Estoy seguro que va a haber por lo menos varios operadores a gas que van a ganar. E incluso los de diésel son buses infinitamente más limpios que los que hay ahora, porque pasamos a tecnologías Euro 5, que con filtro es casi Euro 6, es casi lo más limpio que hay en el mundo. Entre otras, aquí se habla mucha carreta también sobre el tema de diésel, ¿no? Por ejemplo, todos los buses en Berlín son diésel. En Nueva York, por ejemplo, la flota de Nueva York toda es diésel o híbrido, diésel eléctrico. Y hasta ahora en Nueva York se va a hacer un ensayo en los próximos 3 años de ensayar 10 buses eléctricos, ¿no? Y vuelvo a señalar, lo que pasa es que para esto no existen buses biarticulados eléctricos en el mundo. Entonces, más aún, el tema eléctrico no es tan sencillo ambientalmente. Esas pilas, esas baterías, ¿dónde se... después cómo se botan, a dónde se echan? Eso es bien complicado también.
En el mundo, de todas maneras, se está planteado el debate, ¿no? Diciendo que
pero la realidad es que ninguna gran ciudad del mundo tiene los buses eléctricos hoy, ninguna. Berlín, todos son diésel. En Nueva York, ahí están ensayando ahora 10 buses eléctricos por 3 años. Entonces, eso todavía no está totalmente inventado, y mucho menos para buses biarticulados de 3 cuerpos. Es que a veces también se habla mucha carreta. La verdad es que esos buses que llegan son súper limpios, súper modernos. Seguramente vamos a tener muchos buses a gas, que es Euro 6, ¿no?
Este es el que están pidiendo, casualmente, gas y eléctrico, eso es lo que están pidiendo.
Es lo que queremos nosotros.
La gente, para los proponentes.
Nosotros le dimos un puntaje adicional muy alto. Es decir, ¿qué significa un puntaje adicional? Significa que aunque cuesten más, ganan la licitación, ¿no? Para que quedemos claros, pero eso también tiene un límite, ¿no?
Sí, no es buscar el más barato, porque seguramente el más barato no.
Pero
es
lo que es cierto es que hay toda clase de estímulos, y va eso, pero no solamente porque va a ser mucho mejor para el medio ambiente. Es bueno recordar que Transmilenio genera menos del 10% de la contaminación del aire en Bogotá hoy, ¿no? Incluso los que hay hoy viejos, que tienen 1.300.000 kilómetros y todo eso, la inmensa mayoría del problema viene de otras fuentes, ¿no? Camiones viejos, industrias, en fin. Pero lo que es interesante, lo que también vale la pena recordar, es que los ciudadanos van a tener buses nuevos, divinos, espectaculares. Bueno, vamos a pasar a lo más modernos que hay en el mundo, unos
lo
superbuses.
Lo importante es que sean menos contaminantes, alcalde, no sean lindos. Realmente el debate no es si son bonitos o no. El debate
claro es que
es
importante para que los pasajeros también vayan mejor.
No, claro, ¿no? Que sí.
Por ejemplo,
digo,
para que no tengamos a la gente que vaya en buses tan llenos, va a haber mucho más capacidad, ¿no? Eso también es importante. Las sillas van a estar a los lados. Ya tenemos buses que están entrando nuevos con sillas a los lados, como los metros. Esto, entre otras, vale la pena señalar, porque algunos ciudadanos piensan que tiene menos sillas que antes, no tienen las mismas sillas que antes cuando se ponen contra los lados.
Y cabe más gente de pie.
Y sobre todo no es que quepa más, sino que pueden moverse más fácilmente.
Sí, alcalde, tengo un par de temas pendientes y el tiempo está justo. Juan Carlos Iragorri le quiere formular una pregunta desde Washington. Le pido, por favor, que me ayude con los audífonos. Iragorri, adelante.
Sí, señor alcalde, usted ha dicho que el decreto que sancionó, que firmó hace muy pocos días el presidente de la República, Iván Duque, donde se autoriza a las fuerzas de policía que incauten cualquier cantidad de droga en las calles, es una buena noticia. ¿Usted cree de verdad que eso va a funcionar, que es de fácil aplicación y que va a ser eficiente, o eso se va a prestar para corruptelas y para excesos?
¿Y de pronto hay ya un corte de cuentas en la ciudad de Bogotá? ¿Cómo ha venido operando eso, alcalde?
Pues básicamente ese decreto es algo muy sencillo, y nadie está hablando que se va a detener a los que estén consumiendo droga, se va a decomisar la droga que esté siendo consumida en el espacio público. Como alguien decía aquí, como somos muy expertos en los derechos, tenemos una constitución que tiene como unas 30 veces más páginas de derechos que de obligaciones. Entonces, ¿dónde está el derecho para el desarrollo de la libre personalidad? Está bien, pero también las ciudadanas tienen derecho a ir a un parque con sus niños sin que sus niños tengan que respirar marihuana. Entonces, está bien aquí lo único que se trata es un decreto muy sencillo que se dice que si alguien va a fumar marihuana entre un bus de Transmilenio, o entre una estación o entre un parque y demás que se le puede decomisar. Eso es todo, muy sencillo. Aquí no estamos hablando de detener a los que están consumiendo ni nada por el estilo.
¿Qué ha pasado en Bogotá en los primeros días de aplicación de la medida? ¿Hay algún indicador de cuántas dosis se han decomisado, cuántas personas?
La verdad, policía no tengo información, pero digamos en el tema más de fondo, que es el tema de combatir las bandas de la droga. Si nosotros hemos hecho una cantidad de operativos impresionantes, es importante señalar, por ejemplo, en seguridad lo que hemos logrado. Lo primero, acabamos con ese horror del Bronx, ¿no? Que era una fábrica de drogadictos, ¿no? Hemos logrado reducir las tasas de homicidios mientras que están creciendo en las otras grandes
ciudades. Sí, pero era para saber si el decreto ha servido para capturar
jíbaros. No, el decreto jíbaros. No, es que por eso digo, los jíbaros se capturan, y hemos capturado más de 400 bandas, pero no desde el decreto, desde antes. No, las bandas...
Por eso, era un poquito para medir si el decreto
no es para capturar jíbaros. ¿Ah, no? El decreto no es para capturar jíbaros. Básicamente, ese decreto es muy sencillo. El decreto básicamente, obviamente estamos haciendo un esfuerzo gigante para capturar a las bandas que distribuyen droga, especialmente cerca de los colegios. Hemos capturado más de 400, y esa es una de las razones por las cuales ha disminuido la tasa de homicidios en Bogotá, ¿no? Sino la principal. Nosotros hoy vamos a tener este año 13 homicidios por 100.000 habitantes. En Washington tienen 17. Bueno, en Medellín como 23, en Barranquilla 29, en Cali como 40, en fin. Entonces, sí estamos disminuyendo, pero este trabajo para capturar estas bandas es un trabajo de inteligencia de meses, que no se hace. Este es distinto al tema de, por ejemplo, cuando yo estaba en campaña hace 3 años, la gente lo que más se quejaba era de que los vendedores de droga y los consumidores estaban en los parques. Hoy ese tema prácticamente no es tema en Bogotá. Hemos iluminado más de 1000 parques, hemos recuperado los parques, hemos hecho obras como en 400 parques, hemos hecho casi 100 canchas de fútbol en pasto sintético, y otro tanto en juegos infantiles espectaculares. Los parques hoy, iluminación, juegos, canchas, están como nunca en la historia en Bogotá. Y ese tema, que era uno de los temas principales, como otros temas que la gente se acordaba en campaña, que era que la gente se quejaba mucho de dos cosas en los hospitales. Uno, el hacinamiento en urgencias, que prácticamente se ha acabado también, se ha reducido al mínimo. Y sobre todo las colas, las filas, la gente tenía que esperar, hacer fila para conseguir una cita con un especialista, cuadras y cuadras alrededor de los hospitales a las 2, 3 de la mañana. Eso se acabó porque tenemos muchísimos más puntos de atención, porque ahora estamos atendiendo con especialistas en los CAPS, en más de 20 CAPS que hemos abierto, y porque tenemos ahora un sistema, un call center, que también está atendiendo cientos de miles de citas de estas. Entonces, cosas de estas que la gente se le va mejorando la vida, a veces pasan no percibidas.
Alcalde, muchos temas, como siempre, en la agenda. Le quiero agradecer que haya venido hasta acá.
Un último tema estamos que inauguramos la vez pasada, Yolanda. Un último tema para que los ciudadanos, que el tema Lagos de Torca. Este tema es algo que se ha hecho ciudad como jamás en la historia se ha hecho en América Latina. Es el mejor urbanismo de América Latina, y además por primera vez los dueños de la tierra van a pagar tanto la tierra que se necesita para hacer las vías como la infraestructura para hacer los tubos, las vías. Es decir, van a pagar en solo este proyecto, que es una pequeña parte de lo que es Ciudad Norte, es decir, aunque no es pequeña, es como una Manizales, van a pagar 4 billones de pesos, 4 billones de pesos en tierra y en dinero, para además tener una ciudad, uno con parques como jamás ha habido, ciclorrutas en todas las vías, transporte masivo, colegios, en fin, ahí vamos.
Alcalde, muchísimas gracias. Lo volvemos a invitar, como lo decimos siempre, porque es muy complicado a veces hablar con el alcalde que tiene tantas ideas y las quiere comunicar todas al tiempo. Entonces, a veces es un poco difícil. Se lo digo así, alcalde, aquí delante de los oyentes, porque nos cuesta trabajo entender y seguir el hilo como de todos los procesos. Pero lo volvemos a invitar y seguimos pendientes de la ciudad. Nos comprometemos a pasar revista a las obras. Vamos a ir a los sitios a ver cómo están caminando las obras y le vamos a contar a los oyentes qué está pasando. Muchísimas gracias por venir esta mañana.
Gracias, Yolanda.
Son las 7 de la